Herrera en COPE.
Estar informado.
11 y 7 de la mañana, 17 en Canarias. Miren, nuestro siguiente invitado confiesa ser un tipo anodino en su vida íntima, un tipo corriente, pero para hacer lo que hace John Sistiaga, amigo mío, para eso hacen falta un par de retos. Y digo lo de un par de arrestos por episodios como el siguiente. Era 2012 y John cogió su maleta para mostrar cómo funcionan las barras bravas en el fútbol argentino. Muchos de los que nos gusta el deporte rey hemos pensado que vivir un clásico, un derbi argentino, tiene que ser una experiencia inolvidable. Eso sí, a pocos se nos ocurriría hacerlo en una de sus bravas. Barras bravas. El último o penúltimo día de grabación, mejor dicho, se celebraba el Independiente Avellaneda, uno de los encuentros más intensos y peligrosos en el país, y John quiso grabarlo desde la perspectiva de la policía. Al entrar en el campo de Independiente, los dos agentes que le escoltaban le sugirieron acortar por un lugar más rápido para llegar a su destino. Pero acortando, John acabó entrando en un lugar que conoce bastante bien, lo que viene siendo la Boca del Lobo, la barra de Bebote.
Su líder, al que no conocíamos, estaba detrás nuestro. Esta es la mano de Bebote tirando abajo nuestra cámara antes de empezar a hablar. Y este es el tal Bebote, Pablo Álvarez, gritando que nos vayamos a sus dominios.
Bueno, tómatela de acá, boludo. Tómatela, que venía a firmar los pibes. Tómatela.
Da igual si tenemos permiso o si vamos escoltados. Enseguida, en segundos, nos vemos rodeados de su fuerza de choque, de su tercera línea, de 20 tipos que primero agreden al cámara y al inspector.
Una de las palizas más grandes de su vida y encima escoltado. Una paliza recogida en imágenes que hace unos 10 años me descubrió a uno de los reporteros más intrépidos de este país. Este solo es un fragmento de uno de los viajes que ha documentado. Pero John ha vivido más de lo que podemos contar en días y días de radio. Acaba de publicar su primera novela, Purgatorio. Ahora hablaremos de ella y ha venido a tomarse un café con nosotros esta mañana. John Sistiaga, buenos días. ¿Sabes qué es lo último que he podido leer de Bebote? Abro comillas. Voy a pacificar el fútbol.
Bebote, dice sí. Eso. Ahora va de pacificador. Bueno, buenos días,
buenos días
y a todos los que nos escuchan. Llevaba tiempo sin escuchar ese fragmento que acabas de poner. Y ahora se me han erizado un poco los vellos al escucharme a mí diciéndole al tío, no me grites.
Tú,
no,
además,
supongo que era
diciéndole al tío.
Supongo que era el miedo, ¿no? A decir, no me grites, chaval.
Pero yo te he visto muy valiente en muchos de los casos. En los casos críticos en los que te has encontrado, ¿de dónde se saca esa valentía y esa fuerza en esos momentos?
Bueno, no sé si se tiene esa forma de ser o... Yo creo que es verdad que cuando te enfrentas a tipos de estos, tienes que medir muy bien el punto en el que te enfrentas a ellos para demostrarles que aunque tengan más fuerza, no tienen más valor que tú. Lo que no puedes darles o permitirles oler es el miedo, porque entonces ya te avasallan, ¿no? Si eres alguien que enseguida te apocas y te retiras o bajas la vista o tal, te comen, te devoran. Sea este tipo, o sea cualquier un miliciano, sea un yihadista, sea lo que sea, ¿no? O sea que hay que demostrarles el punto exacto de sentido común para decir, oye, como tú he conocido mucho, puede que sea el último al que conozca, ¿de acuerdo? Pero ya he pasado por esto, así que conmigo no utilices esas tácticas.
John, ahora hablamos de la novela, pero es que tienes una vida tan, tan intensa y con tantas historias que contar. Sabes que en la radio lo que más vende, o lo que más a mí me gusta hacer, son las historias humanas, y tú has vivido muchas de ellas. Por ello, para mí hacer esta entrevista ha sido uno de los retos más complicados, porque dices, ¿cuál elijo? ¿No? He podido saber que tu entrevista con Garavito ha sido la entrevista más importante que has hecho. Garavito, ahora me corriges si no. Garavito, un tipo que parece inofensivo en imagen, pero que se cargó a más de 200 niños en la década de los 90. Se dice que es el peor asesino en serie del mundo. ¿Cómo se vuelve uno al hotel después de entrevistar a un tipo así?
Alberto, o sea, yo suelo decir que sí, que probablemente sea la entrevista más importante que he hecho porque creo que ha sido la más difícil. O sea, igual si me siento ahora mismo delante de Putin, pues será una entrevista difícil y complicada y probablemente podré decir que en mi currículum entrevisté a Putin, ¿no? Pero sentarte en una celda de una prisión de máxima seguridad, exigir a la prisión además el estar acerca apenas a 20 centímetros de este tipo.
Que estaba sin esposas y estaba...
Quitarle las esposas, o sea, este tipo entró saltando como en las películas porque iba con un mono naranja y esposado de pies y manos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un tipo muy peligroso. No se dice, lo confirmo, es el peor asesino en serie o el mayor asesino en serie que se tenga al menos documentado, ¿no? Uh-huh, porque uh-huh. El tipo dijo dónde estaban enterrados cada uno.
Impresionante.
Todos y cada uno de los niños a los que había asesinado, ¿no? Niños a los que primero violaba y luego asesinaba, ¿no? Por una suerte de placer sexual perverso, absolutamente. Pero los iba amontonando en fosas comunes por todas las ciudades que el tipo iba recorriendo en el eje cafetero en la Colombia de los años 90. ¿Cómo pudo llegar a matar a 200 y pico? Bueno, porque era una Colombia... Uh-huh. Con un estado no demasiado serio, es decir, un estado que estaba muy entretenido en guerrillas, contraguerrillas, narcos, cárteles de droga, como para que pasara desapercibido un asesino en serie que se iba cargando a niños de la calle, ¿no? Niños que contaban como desaparecidos porque se habrían ido a la guerrilla o a la contra, ¿no? Uh-huh. Y es la entrevista más difícil porque, joder, porque... La referencia es El silencio de los corderos. Yo era Clarice Sterling y él era Aníbal Lecter. Y es que era así, ¿no? Entonces el tipo intentaba en todo momento manipularme, trabajarme, comerme. Y era muy difícil porque creo que yo envejecí 5 años en esas 2 horas de entrevista. El operador de cámara, un tipo de 28 años, guapísimo, surfero, mallorquín. Cuando salimos de allí, decía... Tengo patas de gallo, yo no he entrado, no tenía arrugas
hecho,
en mi cara
antes de salir,
¿no?
Te dice Garavito, el mayor asesino en serie de toda la historia, te dice, saludo a tus hijos.
Un tipo que no sabía nada de mí, pero intuyó que yo tenía 2 hijos y jugó constantemente, ¿no? Por las preguntas que usted, como padre, digo, si yo no te he dicho que sea padre, Llevas 25 años en régimen de aislamiento, ¿cómo se...? Bueno, de pronto por las preguntas que me está haciendo usted y tal, ¿no? Y el tipo al final fue capaz de regodearse una especie de... Sí, pero te he ganado,
sí.
¿No? Te he ganado y además te suelto esto. Recuerdos a sus hijos, de don John, ¿no? Era la maldad personificada, o sea, creo que por mucho que haya mirado yo a la cara a la maldad, a la muerte, a los peores demonios del ser humano, ¿no? En caras de, me da igual, terroristas, yihadistas, violadores, asesinos, este tipo era la maldad químicamente pura. Alguien que era capaz de succionarme literalmente, o sea, de darme cuenta yo que como los dementores estos de Harry Potter que te están chupando la energía y dices, ostras, me está derrotando, me está ganando,
acabas de,
¿no?,
decir maldad química. Hace pocos meses pasó por este programa María Alonso Puig y estuvimos hablando de la maldad en el hombre. Y él me decía que no creía en que había personas malas o buenas, sino que había personas que están mal y personas que están bien. ¿Qué opinas sobre esto?
Bueno, le da muchas vueltas, ¿eh? Para que seas un malo químicamente puro, se tienen que dar varias circunstancias que no siempre se dan, ¿no? Tienes que tener unos rasgos de psicopatía evidentes, tienes que tener una educación escasa o muy mala o tener un ejemplo muy malo en casa, ¿no? Es decir, padres de familias desestructuradas o alcohólicos o maltratadores, etcétera, ¿no?
La triada oscura.
La triada oscura, para completar esa triada oscura necesitas también cierto maquiavelismo, ¿no? Uh-huh. Y necesitas cero empatía, ¿no?, con lo que ocurre a tu alrededor, ¿no? Este tipo sabía perfectamente lo que hacía. Este tipo, aunque me intenta marear en la entrevista, yo recomiendo... La entrevista está en YouTube, ¿eh? Tiene millones de pinchazos, porque es verdad que es impresionante cómo el tipo intenta jugar
conmigo. Sobre todo porque
conmigo,
parece,
¿no?,
un padre de familia corriente,
un profesor de filosofía,
sí,
anodino,
sí,
con respeto a los profesores de filosofía, ¿eh? Un profesor de instituto cualquiera, ¿no? Pero es un tipo con una maldad dentro impresionante, ¿no? Que yo le voy citando algunos nombres de niños y tal.
Ni se acordaba de la mayoría de nombres de los niños que había asesinado.
No, porque joder, son 200 y pico, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo era un reto intelectual o sea, la entrevista más complicada que he hecho. O sea, mira que me la preparé para ver por dónde me podía salir, pero no estaba preparado para que el tío fuera capaz de succionar mi energía totalmente y decir, hostia, va por aquí. De esto se trata cuando hablas con un malo de verdad.
¿Sabes, sin embargo, cuál es el reportaje que más me ha sorprendido? Te vas a Ruanda, te vas a cubrir la convivencia entre Hutus y Tutsis, sí, 28 años después del genocidio en el que murieron, no se sabe la cifra exacta,
sí,
pero puede estar entre 800.000 y 1.000.000, que es una barbaridad. En una sociedad en la que Todo Tutsi tiene familiares muertos y casi todo Hutu mayor de 40 años ha asesinado. Claro. Encubierto un asesinato o lo ha instigado. Y te encuentras con todos esos personajes. Yo siempre me pregunto cómo es la reinserción en sociedad de un asesino. Si lo dice abiertamente, si se esconde tras una nueva identidad. Pero en Ruanda se convive con la memoria de la muerte de forma diaria. De todas esas historias que cubriste, ¿cuál te impactó más?
Pues mira, creo que lo que diferencia el buen periodismo del periodismo al final de excelencia es simplemente la buena suerte, ¿no? Y yo creo que tienen muy buena suerte casi siempre a la hora de contar historias. Y creo que en Ruanda lo que más me impactó es ir a entrevistar a un multiasesino, un tipo acusado de casi 300 asesinatos porque habían cerrado a un montón de gente
en una iglesia
y le había pegado fuego. Acababa de salir. Bueno, el tío se había comido 25 años de prisión, ¿no? Pero al ir a entrevistarle, el fixer que llevaba yo, es decir, el traductor, que era un tipo tutsi, lo reconoció. Porque Ruanda es muy pequeñito y al final es como solemos decir, aquí se conocen todos, ¿no? Uh-huh. Reconoció que era un tipo que había masacrado a la gente de su barrio. Y me dijo por lo bajo en inglés, me dijo, pregúntale si conocía a fulanito de tal, ya no recuerdo el nombre. Uh-huh. Y le hice la pregunta. Y el tipo se quedó sorprendido y le conocía perfectamente. Y entonces cuenta cómo mató a su hijo. Primero mató al hijo delante de los padres, luego mató al hermano delante de los padres y luego les mató a ellos. Y resultó que los padres eran amigos íntimos de mi traductor y el hijo era el ahijado.
¡Qué barbaridad!
Entonces la secuencia, que es como un plano secuencia que improvisamos ahí rápidamente porque yo estoy mirando a un lado y al otro y preguntándole a mi traductor.
De hecho, te vas una vez con tu traductor, otra
claro,
vez
con el asesino. Claro, me voy con mi traductor a decirle, pero ¿puedes traducir? ¿Estás bien? Y dice, sí, sí, puedo, pero déjame un momento porque estaba llorando. Entonces me voy donde el asesino para decirle lo que estaba ocurriendo. Y me dice, no, say sorry to him.
Y además
dile,
lo dice
dile, pídele perdón. Y digo, no, pídele perdón tú.
Que además ellos se escudan mucho en, y hablas de eso en el libro, ¿no? Del terrorismo o del genocidio ideológico, ¿no? Que son los señores con corbata y cuello blanco en una habitación que no se manchan las manos, pero que instigan a este tipo de conductas y de asesinatos. ¿Tú crees que una sociedad como la ruandesa es recuperable?
Bueno, está siéndolo. De hecho, es el país con el mejor PIB ahora mismo de África. Es verdad que también con un gobierno que tiene rasgos de dictadura blanda y que ha laminado a la oposición. Pero es cierto que con las ayudas internacionales que ha tenido por todo lo que pasó, Ruanda es uno de los mejores ahora países de África, digamos, para vivir, ¿no?
Sí, sí.
Sí. Si no eres parte de la oposición.
Precisamente por eso, porque es muy paradójico.
Pero claro, hayan entendido que esto fue un momento puntual de su historia y que fue gracias a que se les convenció a muchos hutus de que había que matar a sus vecinos, ¿no? Pero eso es un patrón. Alberto, o sea, esto se repite en cada lugar donde la violencia atraviesa el corazón de sus gentes. Me da igual que hablemos de Israel, de Palestina, de Turco, del País Vasco, de Alemania, de Afganistán. Para que haya violencia siempre necesitas crear un enemigo, exterior o interior. Necesitas victimizar a tu propia gente para decir que, ostras, que nos están atacando y que no queda otro remedio que utilizar la violencia. Convencer de que la violencia es el último recurso o como dirían los alemanes, la solución final, porque cuando matas ya no hay vuelta atrás, esa es una solución final. Me da igual que sea a la alemana o a la nazi o me da igual lo que ocurrió en Euskadi o lo que ha ocurrido en Colombia. Mira,
precisamente,
¿no?
Cuando matas no hay vuelta atrás. Sí. Fuiste capaz de reunir a una familiar víctima de ETA con su verdugo, Mike Xabel Lasa e Ivonne
Echezarreta.
¿Cómo se gesta tal encuentro y cómo se consigue que sea con las cámaras encendidas?
Bueno, pues porque hay un periodismo que hacemos algunos que no va por las grandes, digamos, avenidas de autopistas de la información, sino que circula más por carreteras secundarias, ¿no? Que es donde te encuentras las grandes historias, por cierto. Ese periodismo no va rápido, no va por peajes, tarda en llegar. Y yo mi primer encuentro con Maixabel Lasa es 11 años atrás, mi primera entrada en la prisión para hablar con gente que había abandonado la organización y estaba en un proceso de reconversión o de repensar todo su pasado, pues fue 10 años atrás. Es decir, generas un ambiente necesario para que confíen en ti, en que lo que buscas no es morbo, no es amarillismo, no es una pegada fácil, no es un titular rápido, es una historia larvada durante mucho tiempo. Y tienes que hacerles entender la capacidad simbólica que tiene el hecho de que se reúnan, ¿no? Que ellos entiendan que si están dispuestos a que haya una cámara grabando ese encuentro, todo lo que va a pasar ahí, además de ser bien tratado periodísticamente, va a significar algo en este camino que en Euskadi todavía se está recorriendo, ¿no? Que es el de la convivencia. A mí no me gusta hablar de reconciliación porque no había dos partes.
Claro.
Te reconcilias con tu enemigo, pero en Euskadi no había enemigos.
De hecho,
¿no?
Maixabel dice una cosa al final de la entrevista, que es, no te digo si te voy a perdonar o no, pero sí te digo que creo que mereces una segunda oportunidad. Purgatorio, tu nueva novela, va de esto, ¿verdad?
Va de eso. Esa respuesta de Maixabel es a una pregunta, bueno, es a una reflexión de Ivonne Etxezarreta, es decir, el hombre que ha matado a su marido y que está acusado de otros tres asesinatos, un tipo que ha entendido todo lo que hizo y que ahora mismo siente que fue manipulado, conscientemente, ¿eh? O sea, él no dice, es que me manipularon, no, o sea, ahora, pero él es consciente de cómo se articulan esas situaciones para que haya gente, en Euskadi o donde sea, que piense que la violencia es el único remedio, la única solución, y que además ellos son depositarios de una especie de violencia virtuosa. Sí. Que hay una violencia virtuosa, buena, necesaria, en contra de una violencia mala, en este caso la del Estado, opresor, etcétera, ¿no? Entonces él ya se ha dado cuenta de que todo eso no existe y que todo lo que hizo en su vida fue cometer atrocidades, maldades, desgracias, etcétera, ¿no? Entonces primero, Ivonne le dice, Maixabel, yo nunca te he pedido perdón. Porque lo que he hecho es imperdonable. O sea, y ella le dice, yo no te voy a decir si te perdono o no, solo te voy a decir que necesitas una segunda oportunidad. En esta frase, en este diálogo está toda la novela Purgatorio, ¿no? Que luego escribí gracias a un montón de reflexiones más, ¿no?
Bueno, y de haber conocido el terreno mejor
y de
que
conocer
nadie.
El terreno, pues soy de allí, a los personajes, etcétera, ¿no? Pero fíjate, perdón. Él dice, no te puedo pedir perdón porque él entiende que lo que ha hecho es imperdonable, claro. No hay vuelta atrás. Entonces, la novela Purgatorio va un poco de eso, ¿no? Va de la Euskadi actual, que vive una dulce amnesia colectiva. Es un oasis. Euskadi ahora es una maravilla. Y turismo, se vive estupendamente, se come muy bien. Pero nos hemos pasado página toda leche, joder. Pero vamos, y no solo en Euskadi, es que en el resto del Estado pregunta a la gente que acaba de hacer la EBA o quién era Miguel Ángel Blanco, que no lo saben.
Es tremendo.
No lo saben, entonces estamos haciendo algo mal todos, ¿no? Entonces en esa Euskadi en la que se vive también hay gente que se ha ido de rositas, esos que decías antes de los de cuello blanco, ¿no? Es decir, en Euskadi, como en todos los lados, la violencia se gesta gracias a que hay un montón de gente supuestamente intelectuales, eso que se suele llamar autores intelectuales, que generan el ambiente necesario, ¿no? Para que otros ataquen, cometan las atrocidades. Son gente a la que nunca se le va a pillar una huella dactilar en un arma, ni un rastro genético en ningún piso franco, ¿no? Uh-huh. Son gente que estaba en las sombras, ¿no? Son los profetas un poco del apocalipsis, estos profetas del odio, que convencen a un montón de jóvenes, y no se ven las comillas que estoy haciendo en el aire ahora, pero jóvenes idealistas.
Sí.
De que son los elegidos del pueblo, de que serán mártires o serán héroes. Esto te lo dice un yihadista o te lo dice un tío del IRA o te lo dice un tío de las FARC o te lo dice un Hutu. Y es lo mismo, el patrón es el mismo, se repite igual en todos los lados, ¿no? Y la novela lo que pretende es hacer un llamamiento también a que en esta Euskadi hay mucha gente que todavía sabe, tiene respuestas. Y tiene respuestas para mucha gente que todavía tiene preguntas. No solo estoy hablando de los 300 y pico asesinatos que quedan por resolver, ¿no? El IRA tiene muchos más. El IRA tiene el 70 y tantos% de sus crímenes están sin resolver. Pero bueno, hay otra vía. La vía irlandesa fue de una manera. Pero en Euskadi hay muchas cosas que todavía están sin resolver. Y hay gente que tiene ahora entre 65 y 85 años que tiene las respuestas.
Entre cosas sin resolver, en tu novela hablas de una arquitectura del terrorismo oculta en el País Vasco. De zulos que siguen ahí que nadie sabe de ellos. Una de las historias que hay detrás de uno de ellos me sorprendió mucho, y es que es un señor que con mucho dinero decide ofrecer su casa para que la organización construya un zulo. El señor muere, los hijos venden la casa a un médico, y claro, el médico no tiene ni idea de qué hay ahí, que tiene un zulo en su casa.
Esto pasa, ¿eh? Hace año y pico en el País Vasco francés, no sé si por Urruña o por ahí, también hicieron unas obras de ampliación o de reforma en un caserío y se encontraron no sé cuántos AK-47 que estaban ahí escondidos. Lo que hay una especie de arqueología del terrorismo, ¿no? O arqueología del terror, mejor dicho, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque Euskadi está trufado de este tipo de cosas, ¿no? De zulos, de agujeros, de lugares que en cuanto, digamos, los miembros de la organización, los terroristas, sabían de las nuevas técnicas policiales, que eran capaces de colocar una cámara 24 horas grabando un lugar, ya nadie se acercaba.
Claro.
¿No? Por tanto, se han ido olvidando. Luego, estamos a 10 años de que la organización terrorista desapareciera. Nadie quiere acercarse a ver si queda alguna pistola de aquellas, o dinero, no sé, o víveres, o ropa, o lo que fuera.
Porque tiene que haber de todo.
Tiene que, porque hay de todo. Porque hay de todo. Está en alguno de esos zulos, ¿no? Uh-huh. Y es algo que reflejo ficcionándolo también en el libro. Y había de todo. Entonces, igual que hay una arqueología del terror, hay también una especie de geografía también del terror que espero que poco a poco vayamos abandonándola, ¿no? Pero si las nuevas generaciones no serán capaces de decir, si van a Tolosa, pues aquí mataron a Pardines.
Sí.
O si van a Irún, pues aquí mataron a Doval, o aquí mataron a Gregorio Ordóñez, o aquí cayó no sé quién. Sí. Todo esto, hay una generación que hemos convivido con ellos, que somatizamos aquello, que esa anomalía ética que era convivir con la violencia, para nosotros era la normalidad. Por eso yo creo que nos acostumbramos tan rápido a la nueva normalidad de desaparecen estos de las calles. La gente ya no lleva escolta, se puede transitar tranquilamente. Y nos hemos olvidado de contárselo a nuestros hijos, incluido mi hija de 19 años, que se lee la novela Purgatorio y me dice, ahí está, ¿todo esto te lo has inventado o de verdad pasaba? Y joder, le digo, de verdad pasaba, ¿no? Y me dice, estabais muy locos.
Yo.
Y digo, no, yo no.
Ya, tú no, claro.
Estaba, pero el libro reflexiona sobre ese encantamiento de la violencia en el que caían muchos jóvenes, joder. Uh-huh. Los tipos de mi edad hemos convivido en el colegio con gente que luego se metió en ETA con gente que luego fue víctima de ETA. ¿Por qué ellos caían? Y nosotros no, jugando en el mismo equipo, jugando en las mismas calles, siendo amigos todo el día, y unos caían y otros no.
Yo ya te digo que me podría pegar 4 horas, porque es que no he tocado ni tu etapa como reportero de guerra. Sabes que en este programa todos los lunes está Antonio Pampliega, nos habla de la guerra. ¿Qué tiene un reportero, qué hay en un reportero de guerra para que después de verle los ojos a la muerte tenga un vínculo inseparable con ella, de una forma u otra, y no pueda dejar de volver?
Bueno, yo me voy a salir de ese patrón, ¿eh? Yo no me considero un tipo, yo no quiero volver a las guerras, yo no estoy en Ucrania.
Sí, pero sí convives con el peligro y lo hemos visto en la introducción.
Sí, porque es verdad que quizás como periodista cada uno tenemos una especialidad y yo quizás tenga un especial, estoy especialmente dotado para ver cara a cara a tipos que han hecho maldades, que me respeten. Sobre todo en este mundo de Google ahora, sí, en el que todo el mundo sabe quién eres, sabe que joder, se te ha muerto un compañero en los brazos, están secuestrados, están pegados, no sé dónde están. Entonces, es como que generas un vínculo con esa gente, como que te creen, te dicen, tú me entiendes, ¿verdad? Porque a ti te ha pasado, ¿no? Claro. Pero dicho esto, yo no me muero por ir corriendo a una guerra, no necesito soltar testosterona ahora y largarme a Ucrania, ¿no? No soy alguien que necesite ver volar cuerpos o reventar minas, ¿no? Creo que durante una época de mi vida, para las televisiones para las que trabajaba, era la persona el elegido para ir. Había más compañeros y compañeras, pero joder, a mí se me daba bien cubrirlo, ¿no? Y sobre todo contarlo de otra manera, que es un poco lo que yo he hecho en falta incluso ahora en la guerra de Ucrania, ¿no? Un poco más profundidad analítica en lo que se cuenta, ¿no? O sea, no sé, igual me meto en un charco, pero ver las televisiones por las mañanas y por las tardes, los primeros días de la guerra, venga que hablar con musiquita detrás de en las explosiones, A mí me pareció un poco pornografía informativa. Creo que se estaba haciendo caja y audiencia con el conflicto.
¿Por qué Queen?
Bueno, Queen son los más grandes, ¿no? Les vi hace poco, estuvieron la semana pasada aquí.
Me han dicho que controlas mucho de música.
Bueno, sí.
Que bastante. Tienes gran gusto musical y que te gusta analizarla y que te gusta que no la escuchas sin más.
No, bueno, claro, claro. Y procuro que mis hijos hagan lo mismo, sí. Mira. Mira esto. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Ahora si lo ves, si lo escuchas otra, este tío está diciendo
por tiempo en la canción, ¿eh? O sea, que todavía perfectamente cuando paraba.
Pero escucha, hace 30, 40 y tantos años, ahora se dice Bismillah, Bismillah. Esto ahora no se atrevería a decirlo a nadie. ¿Eh?
John, ¿me prometes volver algún día para contarme tu historia de reportero de guerra? Porque necesito tres o cuatro para quedarme a gusto.
Sí, con tranquilidad, que sí, yo estoy muy a gusto, hombre.
John Sistiaga ha venido a presentar su nueva novela, su primera novela, Purgatorio.
Novelón. De verdad que lo recomiendo, ¿eh? No tengo ni un solo hater.
Es impresionante, lo vi ayer en redes sociales y dijo, bueno, para ver quién se mete con John, por lo menos para tener algo, nada.
Pero es que ni la gente del mundo abertzale o más cercano a ETA, porque es que está clavado, lo que se cuenta es lo que pasaba. Y dicen, coño, muchos me han dicho, joder, por fin alguien lo cuenta así.
John Sistiaga, muchísimas gracias por venir.
Venga,
a
hasta luego.